Bueno, sigamos con nuestro estudio. Vimos la clase anterior a la vida de Jacob. Empezamos a ver la vida de Jacob. Hemos recorrido todo desde Génesis. Y de todos los personajes que hemos estudiado hasta ahora, yo creo que Jacob es como con el que más me he identificado yo. No sé ustedes, pero se me hace una buena historia. ¿Y qué es lo que hace una buena historia? ¿Qué es lo que hace que una película sea una buena película o que un libro sea un buen libro? ¿Cuáles son los elementos que tiene una historia para ser excelente? ¿Sí? Y bueno, por ahí estaba viendo un libro y hay varios autores y la mayoría de ellos coinciden en varias cosas. Por ejemplo, una película como Star Wars, que tanto ha llamado la atención, que a tantas generaciones ha influenciado. Y yo me acuerdo que vi esta película cuando tenía 7 años con mi papá, hace unos ayeres. Y todavía me acuerdo de ese día. Entonces, ¿qué es lo que tiene una buena historia? Bueno, una buena historia debe tener un protagonista, un héroe. Un héroe al que vamos a ir siguiendo en la historia. Necesita también una meta o una búsqueda. Necesita una meta que seguir o algo que conquistar o un reto que ganar. Necesita también un peligro que enfrentar. El camino no va a ser sin peligros y el héroe necesita pasar por ese tipo de cosas también. Normalmente hay un mentor siempre, si no se dan cuenta. Siempre hay el guía, la voz de la experiencia, de la sapiencia, de la sabiduría que guía al héroe. Pero también tenemos siempre un villano. Y en Star Wars hay varios villanos. Y hay buenos villanos. Y el villano es así como que el villano que todos quisiéramos ser, ¿no? Y de todos estos, obviamente, creo que el mejor es Darth Vader, ¿eh? Pero hay otras historias también que son interesantes. Por ejemplo, los mismos elementos los pueden ver en una película como El Señor de los Anillos. Tienes el héroe o los héroes, tienes un grupo ahí. Y tienes, obviamente, la música dramática ayuda, ¿sí o no? ¿Eh? Y bueno, hay otros héroes que no son tan dramáticos, pero también crecimos con ellos. Ahora ya sacaron Ant-Man, ¿verdad? Pero no hay como el Chapulín Colorado. Y obviamente ahí también había una villana, ¿se acuerdan de la bruja del 71? También había una villana que en sus tiempos jóvenes no estaba tan bruja. Pero siempre hay un villano y resulta ser que Jacob viene a ser uno de los villanos perfectos de la Biblia y por eso su historia nos llama la atención, pero es interesante que después de ser villano, hay otro villano aún más grande en su vida. Como que de ser el villano se convierte luego en la víctima. Y retomando un poco la historia de donde nos quedamos la vez pasada, vimos que después de que engaña a su hermano, que le roba la primogenitura, o más bien Esaú tontamente se la cede, se la regala. Y entonces llega un momento en que Jacob dice, me voy a casa de mis antepasados, de donde viene mi madre, de Secón, que ellos venían del norte de Mesopotamia. Y esto se lo vende la mamá como idea a su papá, a Isaac. Y entonces él se va al norte y dice, bueno, voy a buscar esposa por allá. Y sucede que también es un pozo de nuevo. El pozo es el lugar como que donde todos se encontraban esposo y esposa ya en aquel tiempo. No sé, aquí no hay muchos pozos, pero ¿quién quita? Si ya la última desesperación les agarra, pues a lo mejor ahí van al pozo. Pero está ahí, ya llega por ahí Jacob al norte. Y se encuentra ahí, llega ahí al pozo había que, este era un pozo tapado, había que rodar una roca grande para abrir este pozo. Y él estaba ahí esperando y llegan unos pastores a darle de beber a sus ganados. Y él pregunta, le dice, oigan, yo soy de Harán, ¿no conocen por ahí a Labán. Y ellos dicen, sí, sí lo conocemos. Jacob dice, bueno, ¿cómo está todo con él? ¿Cómo va? ¿Qué ha sido de él? Y ellos contestan, mira que todo va bien con él. Y por cierto, aquí viene Raquel, su hija. Y no saben lo que, desde ese momento al pobre Jacob no sabe ni qué tren lo atropelló, porque ahí empezaron parte de sus problemas. Este fue el inicio de Jacob ser víctima en vez de victimario. Interesante. Y entonces conoce ahí a la hija menor, a Raquel, y le dice, bueno, vayamos a conocer a los demás parientes. Qué gusto que estás por acá, que conozcas a la demás parentela que no conoces. Vas a conocer a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y a la hermana mayor de Raquel, que se llamaba, ¿cómo?
Lea.
Lea la fea. Esa no te me adelantes. Bueno, ¿quién era Labán? ¿Quién era Labán? ¿Quién era el papá de Raquel? Bueno, era hermano de su mamá. ¿Se acuerdan que esta es la familia de la mamá? Obviamente no estaba cerca, estaba como unos 850, 900 kilómetros de ahí. O sea, era un viaje largo. Y Labán es... No voy a profundizar mucho en esto, pero ahorita va a tener sentido lo que quiere decir su nombre. Es muy interesante. Labán quiere decir blanco. Es la misma palabra. Es la misma palabra. Pero Labán era hermano, era tío suyo, era tío de Jacob, hermano de su mamá. Y empieza Jacob a trabajar ahí con él, empieza a ocuparse de los ganados. Y si viéramos la agenda del mes que está ahí Jacob, bueno, pues era ocuparse de los rebaños. Muy ocupada la agenda. Pero eso es lo que estaba él haciendo. Llega un momento al final del mes cuando Labán le dice, ¿sabes qué, Jacob? Has estado aquí trabajando conmigo y estás trabajando de gratis, eres mi pariente, ¿por qué no me dejas que te pague algo? Es justo que yo te dé algo por el trabajo que tú estás haciendo. Y Jacob dice, pues, fíjate que tu hija como que le eché el ojo y no está de mal ver. De hecho, la Biblia dice que estaba muy guapa. Y déjeme decirle, cuando Dios dice que está guapa era porque está como para morirse. Y entonces Jacob se da cuenta y le echa el ojo. Y Labán le dice, ok, ¿quieres casarte con mi hija? Está bien, pero vas a trabajar 7 años para mí. Y esto era una costumbre judía, era al revés. Aquí como que la dote es, tú pagas para que se vayan las hijas, ¿no? No, acá era al revés. Yo creo que como debe ser, me gusta esa costumbre. Yo tengo 2 hijas, me iría bien, ¿no? ¿No? Hasta uno pensando tener otras 2, ¿no? Pero no, hay que ser sobrios. Dice, bueno, voy a trabajar por ti, por tu hija menor. Y Labán dice, trato hecho. Hacen su pacto entre hombres. Y trabaja 7 años para Labán. Y es muy interesante la Biblia como dice que se le pasó el tiempo rápido porque la amaba tanto a Raquel. ¿Sí? Es como nosotros, ¿no? Cuando trabajamos, yo llevo 17 años aquí, se me ha pasado rápido. No, de veras, ¿por qué se ríen? Pero imagínense que después de esos 7 años termina la labor y llega el tiempo de decir, bueno, ya es el día de la boda, preséntame a mí, a mi futura esposa. Y se empiezan a hacer los preparativos, ya están los invitados en la boda, ya está la familia, ya está la comida, está la bebida, y bebida y más bebida, porque yo no tengo otra forma de explicar lo que pasó después. Yo creo que sí, obviamente ya había vino en aquel tiempo. Porque lo que sucede es interesante, lo que sucede es que terminando la boda, a él le presentan, le dice, bueno, ve y acá ve a tu aposento, acá está tu esposa, y va y estate con ella y ten tu noche de bodas. Y él llega y tiene su noche de bodas. Aparentemente, yo no sé si entre la oscuridad y a lo mejor se le pasaron los tragos, que no se da cuenta, pero al día siguiente, dice la Biblia, se da cuenta de que no era Raquel, era la hermana mayor. Entonces imagínate la despertada de eso. Me la cambiaron. Y sucede que obviamente se molesta y le dice, oye, pero teníamos un trato, me has engañado. Y los que conocen la película de Star Wars, no voy a repetirla, pero es lo mismo que sucede ahí. Y Darth Vader dice, obviamente la van, identifíquenlo ahora con Darth Vader, porque dice, ruega para que no altere más el trato. No, realmente lo que la Biblia dice es, ok, pero en nuestro país la costumbre es que salga primero la hija mayor y no la menor. Y como la mayor no ha salido, pues te tocó. Y es interesante cómo en este momento, yo creo que en ese momento, algo le viene a la mente a Jacob. Dicen, hay un dicho que dice que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Pues el perdón no le llegó muy pronto a Jacob, porque de ser el chapucero, de ser el engañador, de ser el mentiroso, sale chapuceado, sale mentiriado y sale dañado. Estafado. Y aparte con algo tan importante que es la mujer de tu vida. Chicos, tomen nota. Porque más vale esperarse y tener... Sí, fue de palabra. Sí, pero era palabra válida. Entonces le dice, Labán le dice, ok, mira, vamos a hacer otro trato. Sí. Y le dice, ok, vas a trabajar otros 7 años para mí, pero, el pago se te da al fin de la semana que viene. Terminando la semana, te puedes casar con Raquel también. Pero vas a tener que trabajar otros 7 años. Yo creo que los segundos 7 años ya no fueron tan ligeros como los primeros. Pero así es como él hizo. Y dice, ok, trato hecho. Y aquí empieza a suceder algo muy, muy interesante, porque Jacob no quería a Lea. La Biblia dice que no, simplemente no la quería, no estaba enamorado de ella, fue como que se la enjaretaron y bueno, pues ahí está, ni modo, es parte del paquete. Y sucede que Génesis 29 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada, fíjense, que era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Interesante, ¿no? ¿Ven cómo este tema de los hijos es recurrente? Y yo creo que Dios ahí nos quiere enseñar algo. No sé, como que cuando ya 3 veces sale el mismo tema en la Escritura es porque Dios nos quiere decir algo. Y yo creo que la enseñanza o parte de la enseñanza es no tratemos de ayudarle más a Dios. De darle el tiempo a Dios que actúe, de darle esa, a veces el tiempo, a veces para nosotros se hace gravoso, 7 años, imagínate, se nos hace pesado, pero Dios tiene su tiempo perfecto, debemos dejarlo actuar, y dejar que Dios sea Dios y que el hombre sea hombre, ¿no creen? Bueno, y aquí empieza lo que llamaríamos, ¿cómo se llama esto? Una competencia. Empieza el estira y afloja de la lucha de las dos mujeres por ganarse el cariño de Jacob. Y empiezan ahí a pelear. Vamos a ver un poquito Génesis 29, si tienen sus Biblias por ahí. Génesis 29 nos habla de lo que está sucediendo por ahí. Y para entender un poquito también lo de los hijos. Veamos Génesis 29. Ya hablamos de cómo llega Jacob ahí al pozo. Y aquí está. Esto es interesante, hay que mencionarlo. Dice, Labán dio a su sierva Zilpa, a la hija de a su hija Lea como sierva. Estos son nombres importantes. Zilpa. Después de que lo engaña Labán y le dice, primero la grande, dice, concibió Lea y dio a luz a un hijo y le puso por nombre Rubén. ¿Qué quiere decir un hijo? ¿Cómo escogemos nosotros los nombres para nuestros hijos? Pues que suene bonito, o el nombre que sea significativo de algún pariente, o le ponemos como tu mamá, no, como tu mamá, no, como mi papá, no, el papá. Sí, pero normalmente no pensamos como pensaban los judíos, que les ponían nombre de acuerdo a las características o a la situación en la que ellos estaban viviendo. Pero exactamente eso es lo que ellos hacían. A él le pone un hijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Esa era la esperanza de Lea, que al darle un hijo, Jacob se acercara más a ella. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dio por... Y dijo, por cuanto el Señor me ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo, así que le puso por nombre Simeón, que quiere decir el que oye. ¿Se fijan cómo tienen significados? Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado tres hijos, así que le puso por nombre Leví, que es el apegado. ¿Se fijan? ¿Ven un poquito la agonía de esta mujer? De no sentirse querida, de no sentirse amada, de sentirse rechazada. Tremendo. Concibió una vez más y dio a luz un hijo. Y dice, esta vez alabaré al Señor. Así que puso a su nombre Judá, que quiere decir alabado. ¿Ven cómo todos los nombres tienen significado acá? Importante. Si vemos el siguiente capítulo, dice, pero empieza la competencia. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos y no me muero. No, pues así que no. Así sí fácil, ¿no? Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo, aquí está mi sierva. Bila, llégate a ella, ahí va otra vez, ayudarle a Dios. Ayudarle a Dios que ¿sabes qué? Dios no puede hacer este milagro, entonces vamos a ayudarle. Dios no es suficiente, Dios no está lo suficientemente preparado para arreglar nuestros problemas, así que vamos a echarle una manita al Señor. Al Dios todopoderoso que creó el universo, vamos a echarle la mano porque a lo mejor ya se cansó. Eso es lo que estamos diciendo y eso es lo que hace Raquel. Al tratarle de ayudar a Dios, decirle, ¿sabes qué? Dios, no es suficiente lo que estás haciendo, necesitamos echarte la mano. Entonces le dio su sierva Bila por mujer y Jacob se llegó a ella. Obviamente también Jacob... Hello. Bila concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo, Dios me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo, por tanto puso su nombre Dan, que quiere decir, él juzgó, Dios juzgó. Y concibió otra vez Bila, sierva de Raquel, y dio a luz a un segundo hijo a Jacob, y Raquel dijo: con grandes luchas he luchado con mi hermana. Fíjense la pelea. Esto no eran las hermanitas Rigual de las películas que estaban en armonía. Se estaban matando ahí. Era una competencia. Usar, miren, cuando una pareja empieza ya a usar a los hijos en la pelea matrimonial, es porque las cosas ya van mal. Y eso es precisamente lo que... Tengamos cuidado de no poner a nuestros hijos en medio, en una riña de matrimonio. Eso se arregla en puertas cerradas, atrás, sin que ellos estén escuchando. Dice, Raquel dijo: con grandes luchas y he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido. Fíjense, le gané a la hermana. Y le puso por nombre Neftalí, mi lucha. Vean los nombres, en los nombres ahí sale todo. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Zilpa, la otra también. Ya no le salían hijos, entonces dijo: bueno, pues yo también tengo una esclava, órale, dele. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Lea dijo: cuán afortunada, y le puso por nombre Gad, que es fortuna. Después Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Lea dijo: dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Y le puso por nombre Aser, dichoso. Y en los días de la cosecha de trigo, Rubén y fue halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre, Lea. Entonces dijo a Lea: dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella respondió: ¿te parece poco haberme quitado mi marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Que él duerma pues contigo esta noche, y a cambio de las mandrágoras de tu hijo, le dijo Raquel. Por cuanto Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro. Le dijo: debes apegarte a mí, porque ciertamente te ha alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Imagínate, ya rentado el pobre hombre. Y él durmió con ella aquella noche, y escuchó Dios a Lea, y ella concibió y dio a luz un hijo, el quinto hijo de Jacob. Lea dijo: Dios me ha dado mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido. Y le puso por nombre Isaacar, que quiere decir recompensa. Dio a luz otro hijo, y dijo: Dios me ha favorecido con buena dote, ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos. Y le puso por nombre Zabulón, que quiere decir exaltado. Después tuvo una hija llamada Dina, y le concedió hijos. Dice, ella concibió y dio a luz a un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José, quiere decir él añade. Y hasta ahí se han contado, son, ¿cuántos hijos? ¿A quién está, quién estaba contando? Van 11.
11 porque falta
Benjamín. Sí, falta el pequeñito. Y esa es la situación en la que está esta familia, una familia totalmente disfuncional. Este es el contexto en el que nacen estos pobres niños. Imagínense también con los conflictos con los que crecen. Y les decía, está ahí el aquí está la lista de los hijos hasta ahora, en más o menos en el orden. Los que están en itálica son hijos de no que no sean legítimos, sino que no son hijos naturales, son hijos de sus esclavas. Y en este contexto dice Jacob: ¿sabes qué? Creo que ya es tiempo de volver a casa, es tiempo de volver a casa de mi padre, volver a la tierra de Canaán. Y entonces Labán se entera de que ya Jacob quiere irse, le dice: oye, ¿sabes qué? Pero Dios me ha bendecido. Yo no sé cómo deduce él que Dios le ha bendecido por medio de Jacob. Y le dice: oye, no te vayas, porque te quiero mucho. No, quiere mucho que le bendijo Dios, y le bendijo con ganado y con posesiones. Les nacieron bastantes chivitos ahí con Jacob. Y Jacob dice: ok, bueno, pero tú te quedarás. Ah, dice, dime tu precio, ¿qué quieres? Que lo soborna casi casi, le dice: ok, ¿cuánto? ya no tengo hijas, pero ¿qué más quieres? Y le dice, bueno, vamos a hacer algo. Dice, tú te quedarás con los animales comunes de color y yo me quedo con el resto. ¿Sí? ¿Cómo estuvo esto? Bueno, aquí Labán le dice, sí, ok, vamos a hacer eso. Pero la Biblia es muy interesante lo que dice acá, porque Labán le dice, ok, tú quédate con los animales que tengan rayitas, que estén moteaditos, que estén, los que estén raros, tú te los quedas, y los demás se los queda, los que sean negros también. Y lo que sucede acá es que le empieza a hacer una jugarreta también Labán, porque Labán esa misma noche que le dice, ok, tú te vas a llevar esta parte del ganado, bueno, pues él separa ese ganado y les dice a sus hijos, ¿saben qué? Agarren este ganado y váyanse para allá, para el norte. Y se van, y obviamente ya no estaba el ganado ahí. Entonces, que con el poco ganado que queda ahí, les digo, el ganado de ovejas y de cabras, las rayadas, las manchadas y las salpicadas, empieza ahí un juego de genética interesante, porque cuando venían los rebaños a tomar agua, lo que hace Jacob es, empieza a hacer una selección genética, agarra corteza de álamo, de avellano y de castaño, agarra las cortezas, y interesante que la palabra que usa la Biblia para decir, cuando le quitaba las cortezas, atrás en el árbol quedaba blanco. Y está haciendo un juego de palabras ahí con el nombre de Labán, que Labán le estaba tratando de ver la cara también. Pero él usa lo blanco, ¿sí? Es decir, la corteza, para devolverle la chapuza a Labán. Entonces, cuando llegaban los animales, él ponía en el agua estas cortezas. Y entonces, cuando los animales se reproducían como los que le tocaban a él, moteaditos y con rayitas y salpicaduras. Entonces él los separaba. Y no nada más eso, que cuando veía los más fuertes que se reproducían ahí, entonces les echaba las de estas. Y cuando eran los debiluchos y que eran los de Labán, se las quitaba. Entonces empieza a ser un truco ahí. Obviamente algunos dicen, bueno, es que esto no nada tiene que ver, obviamente no, pero es un milagro que Dios le concede, y a partir de esto empieza él a tener gran abundancia de riqueza por la selección que hace de los animales, y le sale mal la chapuza ahí a Labán. Entonces, después de un tiempo, dice Jacob, ¿saben qué? Ya tenemos suficiente, vámonos de aquí, y se van sin avisarle a Labán. Y no solo eso, que agarra, separa los rebaños, que él decía, bueno, me tocan estos, me los llevo. Y Raquel lo que hace es también llevarse los ídolos de la casa de su padre, que eran politeístas. Entonces tenían ídolos, y estos ídolos se les llaman terafim. Estos son algunas, si quieren ver algunas en la biblioteca de Lenier, aquí tienen de estos. Y lo que sucede es muy interesante, porque estos terafim eran como que el legado familiar de estos grupos paganos en ese tiempo. Y era como, si a ti te tocaban los ídolos, era como darte la primogenitura. Era algo equivalente a lo que hacían los judíos, solamente que lo hacían con estos ídolos. Entonces lo que hace Raquel prácticamente es robarle la primogenitura a su familia, a sus hijos, para dársela a Jacob, como diciendo, este es el hijo legítimo. Y esto era una gran afrenta, era un delito muy grave. Obviamente Jacob no se entera, ella lo hace a escondidas. Y sucede entonces que Labán le persigue, después de 7 días ya está a punto de alcanzarlo, y le dice, oye, y de hecho Dios interviene a favor de Jacob, y le dice a Labán, ¿sabes qué? Ten cuidado, de ningún modo hables a Jacob, ni bien ni mal, no le vayas a hacer nada. Intercede Dios por él, y cuando se alcanzan el uno al otro, ya está más calmado Labán, pero van los reproches. Oye, te llevas a mis hijas, te vas sin avisar, no te pude ni hacer una fiestecita de despedida, hacer un cabrito asado, aunque sea. No pudimos hacer... ¡Y te robaste a mis dioses, aparte! Y Jacob no tiene idea de esto. Le dice, mira, yo ni me robé a tus dioses. Le dice, malas condiciones de vida. Ahí estuve yo con los animales un montón de tiempo. Y si una oveja se la comía el lobo, tenía yo que reponerla de mis rebaños. Ahí con el calor, con la... sufriendo ahí malas condiciones de trabajo, tuve pérdidas financieras por estar cuidándote a tus animales, te serví 20 años, 14 de esos por tus hijas, y ve cómo me ha ido, no sé, y aparte 10 veces me has cambiado de salario, 10 veces, ¿qué es esto como empleador? Eres pésimo. Y bueno, sucede que hacen un trato y la Biblia dice que convinieron y dijo que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado el uno del otro. Hacen una, como quien dice, en nuestros países pinta tu raya y hacen un montículo de piedras y dicen, bueno, de aquí para acá tú no pasas y de acá para allá yo no paso. Dicen, ok, vamos a hacer eso. Y si ven esta... este amuleto, no encontré alguno en español, parece que no los hacen, pero es normalmente lo que los enamorados se los ponen, ¿no? Ya ven que se dividen y un enamorado se lleva uno, pero dice eso, ¿no? Muy romántico, ¿no? Que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado, ¿no? Cuando se vaya uno de viaje, ¿o no? Fuera de contexto el pasaje, porque lo que está realmente diciendo... es esto, dice, que el Creador te eche un ojo sin vergüenza, porque yo ya no lo voy a poder hacer. Ese es el sentido del pasaje, no es nada romántico. Y entonces empieza a regresar, va de regreso, y llega al borde de Canaán, cerca de las tierras de su hermano, y empieza a pensar, uy, uy, uy. Ahora me toca el chuchuluco del chicharrón de entrar a ver a mi hermano. ¿Y qué va a pasar cuando me vea Esaú que juró matarme? Y bueno, ya que se acerca a las tierras de Esaú, manda ahí unos mensajeros. Los mensajeros ven a Esaú y regresan los mensajeros y dicen, ¿sabes qué? Viene con 400 hombres y vienen armados hasta los dientes. Entonces, muy astuto Jacob, prepara 5 grupos de regalos para mandarle a Jacob. Y si tienen su estudio por ahí, en la página 5 me parece, viene un poquito de lo que le manda a Jacob. O sea, estos eran regalos para hacer a la otra persona excesivamente rica. Como más de 500 y tantos animales le manda en 5 grupos. Entonces, pues bueno, lo que hace aquí Jacob es lo equivalente de, como decimos, tirarle dinero al problema. Le tira dinero al problema a Jacob. Manda estos 5 regalos y llega el momento en que les toca el enfrentamiento. Y armarse, se va a armar. Bueno, realmente es menos anticlimático que eso, lo que sucede. Vamos a pensar un poquito en cuando va él de camino, y la noche antes de que él se enfrente con Esaú, sí, vamos a ponernos un poquito a pensar en esta situación en la que está Jacob. Esa noche, dice la Escritura que se le aparece Dios y tiene un encuentro con Dios, pero él no lo sabe, ¿por qué? Porque está oscuro, es de noche, no se sabe ni quién va, ni quién viene, no se ve de dónde viene, si vino del sur o del norte, y dice que era una persona fuerte, o sea, estuvo luchando toda la noche con esta persona, y él, yo me imagino, se ha de haber acordado que su hermano era cazador, era un hombre rudo, que viene con 400 hombres y que juró matarle, ¿quién podrá ser? Oseas 12:13, los voy a leer, dice algo interesante. Bueno, fue Dios, fue un ángel, ¿qué pasó? Dice, ya en el seno materno suplantó a su hermano, está hablando de Jacob obviamente, y cuando se hizo hombre luchó con Dios. Y luego el siguiente pasaje dice algo interesante, dice, luchó con el ángel y lo venció. Lloró y le rogó que le favoreciera y se lo encontró en Betel y ahí habló con él. Muchas veces cuando habla de estos encuentros con Dios, es en el ramo de un mensajero, un ángel. Un ángel lleva la representación y la autoridad completa de Dios. No quiere decir que Dios en su gloria se reveló totalmente a Jacob. Ese es un paréntesis ahí nada más. Y cuando empieza este enfrentamiento que dura toda la noche, el ángel, por medio de Dios, por medio del ángel, le toca nada más el muslo y le disloca la cadera. Así. ¡Tú! En ese momento, Jacob se está dando cuenta que está lidiando con algo sobrenatural, que no es su hermano, que es algo más grande que eso. Y en ese momento, entonces, le dice, ¿sabes qué? Por favor, bendíceme. Por favor, bendíceme. Y lo que sucede es esto, dice, no le dice, uy, sí, Dios te bendiga, y le pone la mano, y mira, ven, vamos a orar. No, no, no. Le dice, ya no serás llamado chapucero, ya no serás llamado ladrón, ya no serás llamado tramposo.
El que suplanta.
El mano larga, el que se agarra lo que no le corresponde. Ya no vas a ser llamado eso. Ahora vas a ser llamado Israel. ¿Y saben qué quiere decir Israel? Tiene varias connotaciones, pero en este sentido quiere decir Dios pelea. Pensemos en esto. Jacob entonces está finalmente listo a enfrentarse con Esaú. Y lo que sucede no se lo esperaba a él. Él que estaba esperando la pelea del siglo. ¿Y qué sucede? Esto es lo que dice la escritura. Esaú corrió a su encuentro y la abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y ambos lloraron. Qué lindo cuando Dios cambia los corazones de la gente, porque esto es algo divino. El mal que le hizo Jacob a su hermano era innombrable. Para un judío era lo peor que le podían hacer. Pero Dios aún actúa en el corazón duro de Jacob y tiene ese encuentro. Y no solo eso, le dice, bueno, lo malo es que a veces cuando Dios nos toca, todavía no sale de repente el viejo hombre. Y aquí está, aquí ya vemos cómo Jacob está en proceso de refinamiento, porque ya cuando hacen las paces, Jacob le dice, bueno, tú adelántate, vete adelantito, vete para allá y yo te sigo de aquí atrasito, voy a estar con mi familia, no quiero que se vayan a rezagar, vienen ya cansados del viaje, tú adelántate. Dice, ok, acuerdan así. Y entonces, en vez de que Jacob se fuera derecho de las tierras de Esaú, se empieza a dar la vuelta para el otro lado y se va a Socot y se va a las tierras de Siquén. Y sucede que ahí empieza a hacer sus tiendas, empieza a establecerse, sus hijos se meten en problemas, a su hija la violan ahí, dos de sus hijos mayores la vengan, y como la vengan hacen una matanza ahí. No nos vamos a meter mucho, lo pueden leer ahí, pero Dios todavía estaba trabajando ahí fuertemente en la vida de Jacob. Pero hagamos esta reflexión, y esta es la razón por la que yo me identifico con la vida de Jacob. Algunos escépticos y muchos ateos con los que hablo Uno de sus temas favoritos es decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios rábido y que es un Dios que condena y es un Dios malo y es un Dios diferente al amor de Jesús que vemos en el Nuevo Testamento. Pero ¿saben qué? ¿Qué clase de Dios escogería a un hombre tan errado, con tantas fallas como Jacob, para ser el padre de la nación? Y no solo el padre de la nación de Israel, sino quien vendría a traer el redentor de la humanidad. ¿Por qué lo escoge Dios a él de todas las personas que pudo haber escogido? Y yo creo que la respuesta es muy sencilla. La verdad es que todos nosotros somos Jacobes. Todos nosotros llevamos un Jacob adentro, nos demos cuenta o no. Todos somos mentirosos, todos somos tramposos y cobardes, y Dios nos escoge solamente por su gracia y por su misericordia. Porque si Dios nos fuera a escoger por lo que merecemos, ¿a quién escogería? Pero ¿saben qué tocó para que Jacob tuviera ese encuentro con Dios? Tocó una crisis. Le tocó pegar en el fondo. Y aún así luchó contra Dios. Pero yo aquí recuerdo las palabras de Jesús cuando se aparece al cabeza dura de Pablo en camino a Damasco y le dice: duro te es darle patadas al aguijón. Te estás lastimando tú solo. Y a veces así nos estamos lastimando. Estamos peleando contra Dios, cuando que Dios ya tiene la batalla ganada. ¿Para qué pelear con Él? Mejor vayamos de su lado, donde ya la batalla está ganada. Puntos para casa. Génesis 32, 28 dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y aquí la pregunta obligada para todos nosotros es: ¿ya te cambió el nombre Dios? Y no cambiarte el nombre en el sentido nuestro, que ¡ay, qué bonito nombre! Sino lo que hay atrás del nombre para los judíos era el significado de quién eres, de qué, cuál es tu identidad. Tienes una nueva identidad y refleja el nombre que tú tienes esa identidad, ¿o no? Dice: nadie está más allá del alcance de Dios, pero cada uno debe enfrentar y escoger su propio o sus propios deseos o seguir a Dios. Nadie lo va a hacer por ti. Mi esposa no puede escoger por mí. Nuestros hijos no pueden escoger. Nosotros no podemos escoger por ellos. Tienen ellos que poner y hacer su decisión. Es personal, no es algo que podamos obligar. Pero mi pregunta para cada uno de nosotros hoy es: ¿ya te cambió Dios el nombre o no? Y cada quien debemos responder individualmente a esto. Jacob vino a Betel y dice y Dios le habló. Betel, el nombre de Betel, decíamos la clase pasada, es la casa de Dios, quiere decir el hogar de Dios, donde Dios habita, donde Dios mora. Y ahí es donde tiene Jacob un encuentro con Dios. Y quiero decirte hoy que Dios es fiel y Dios no se ha olvidado de ti. Y estoy pensando aquí en las mujeres, sobre todo en Lea, que sentía abandonada, se sentía no apreciada, desechada. Y muchas mujeres están así. Yo sé que hay muchas mujeres que viven de esta manera, pero yo te quiero decir hoy, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Y finalmente quiero tocar en este pasaje que para mí es muy significativo, porque es el primer pasaje que yo aprendí cuando me hice cristiano. Y es Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con... pon tu nombre ahí. Mas Dios muestra su amor para contigo y conmigo, en que siendo aún Jacobes, en que tú eras un Jacob, aún así eras un indeseable. Aún así, Dios murió. Jesús murió por, Cristo murió por nosotros. Dice, el hombre no ha cambiado en 4,000 años. Afortunadamente, Dios tampoco ha cambiado. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios de misericordia del Nuevo Testamento. Sí es un Dios justo, no vamos a eliminar su justicia. Pero a pesar de eso, Dios sigue cambiando vidas. Pero tenemos que dejarlo que trabaje en nosotros. No lo va a hacer a fuerzas.